Lecturas de Tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Estamos empezando temporada y como vieron, o como oyeron, tenemos nueva música de la cortinilla. Es compuesta por Giovanni Parra, director de Giovanni Parra Quinteto. La lectura de hoy es de una escritora colombiana que se llama Laura Ortiz. El cuento es Tigre Americano, Pantera Onca. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o en cualquiera de los episodios en las plataformas de podcast. Tigre Americano, Pantera Onca, por Laura Ortiz. Todavía me hago pipí en la cama. Mi mamá llora cada vez que ve la mancha en la sábana, pero se hace la que no. Llora pasito, sin mover los hombros, casi sin mocos. La cara se le pone roja, me da la espalda y se pone a cocinar el desayuno. Son tantos años de pipís y llantos que puedo saber si llora aún si está de espaldas. No nos gusta comenzar el día así, pero yo no puedo dejar de mearme y ella no puede dejar de llorar. Hoy vamos a bajar al pueblo para comprar los insumos de la coca. Mamá me dice que no me ponga las botas de caucho. Me obliga a ponerme el vestido rosado que me aprieta en las axilas. Ese vestido era de mi cumpleaños 7 y yo ya tengo 8. Ya no es tan bonito como era. Tampoco me quiero poner los tenis blancos porque tienen la parte de abajo resbalosa y van a dolerme los dedos cuando estemos bajando por el barro. Me voy a caer. Ella camina tan rápido. No quiero quejarme. Sé que mamá está brava porque está golpeando las ollas en la cocina. Entonces encuentro una respuesta. Me pongo una bota y un tenis. Un poquito lo que ella quiere y un poquito lo que quiero yo. Me acerco por detrás, le cojo la manito y le digo, «Mamita, le prometo que no me vuelvo a orinar». Ella me mira los zapatos distintos y vuelve a llorar de esa forma calladita, tan rara. Llora y también se ríe, o mejor dicho, sonríe. Yo le sonrío y me abrazo a su pierna, pero ella se vuelve a enfurecer. Que si no me cambio las botas, me las cambia ella misma. Y corra a cambiarse, porque ella la mira una tan seria que pueden dar temblores. Los costales de hoja de coca están en la entrada. Mamá dice que vamos a aprovechar para bajar 2. Me quiero poner a llorar porque me voy a caer cargando esa cosa, con esos zapatos que no se agarran de la tierra y con ese vestido que me aprieta la axila. Pero no queremos comenzar el día peleando, ¿cierto? Ella también está vestida como de misa. Cierra la casa con candado y triple vuelta. Echamos a andar para abajo. Yo me voy imaginando un buen par de garras que se hunden en el barrial y así concentradita no me voy cayendo. Hoy no es como antes, que le vendíamos la hoja a Aníbal y nos daba muchos billetes, y un día compramos un radio y zapatos nuevos y hasta una muñeca. Toca vendérselo todo a ellos. Todo en el pueblo es con ellos. A nadie le gustan porque tienen fusil y cabeza de pus. Mi mamá me enseñó que no los mire, y yo a veces me hago la que no, pero los veo. Son como un señor normal, pero con la mirada cagada. Los ojos les huelen mal. Los ojos son en blanco y negro y están podridos. Antes estaban con uniforme. Lo malo es que ya no. Ya no se sabe quién es quién. Mi mamá me aprieta fuerte la mano y me dice, «Ya sabe, Milena, calladita». Está sudando muchísimo su palma. Me duele la axila y los zapatos todos untados de barro me hacen como patinar por el pueblo. Odio venir a vender la hoja, pero ella siempre dice, ¿qué quiere que hagamos? Sin coca no hay comida. Yo pienso que no es tan así, que por ejemplo, solo comamos banano. Que pongamos 20 árboles de banano para no bajar nunca más a Tigre. Uno que espera en la entrada de la calle principal con su fusil trinchado nos pide los papeles. Ella le pasa los carnets de plástico. Él se hace el que lee. Yo no le creo que con esos ojos muertos sepa leer. Huele peor que mis miaos y nos echa un humo de cigarrillo encima. Luego le mira las manos a mi mamá para comprobar que trabaja en el campo. Cuando grande, le voy a decir, nadie le coge las manos a mi mamá, viejo cochino, mientras le clavo el machete en el pie. Nos deja pasar y le dice a ella, bonita, qué ganas de vomitarnos. Yo le digo, mamita, no haga caso. Y ella me hace la misma sonrisa de cuando está llorando. Mi mamá vende los dos bultos y qué tristeza. No alcanza para comprar radios ni muñecas, solo para los insumos. Pesticidas, fertilizantes y esas garrafas que huelen muy fuerte. Cuando vamos subiendo de vuelta a la casa, mi mamá está muy callada, hasta que me dice, ¿sabe, mija? Esto antes no era así. Yo le digo que sí, que me acuerdo. Y ella me dice que no, que antes de que yo naciera no era así. Me pongo muy triste cuando pienso en todo lo bueno y bonito que era el mundo antes de que yo naciera. Para no llorar, me imagino un frasco de vidrio adentro de mi garganta por donde se devuelven las lágrimas que van cayéndome adentro del cuerpo. Hace un año que aprendí ese truco de aguas por dentro y cada vez soy mejor. Yo ya casito que no lloro. Mi mamá sí, aunque solo cuando estamos solas. Yo no lloro, pero me orino. En la subida nos encontramos con doña Cleo. Ellas se ponen a charlar y mi mamá me suelta la mano. Pienso que mi mamá es más bonita que doña Cleo porque no tiene esas arruguitas que la vecina tiene en la cara y en las manos. Una pasita es la señora Cleo, o una hoja de albahaca. Pareciera como que alguien le agarró la piel y le hizo una bolita de papel, como las que hago cuando me sale feo el dibujo. Pero huele bien. Ella también va vestida ridícula, como para misa, o como cuando me regaló una virgencita en el cumpleaños. Está furiosa porque ellos van a matar a su nieto por marihuanero. Eso dice. Mamá le responde, si serán miserables, traficando con la coca y prohibiendo la droga. Saca los billetes que nos quedan y se los da. Tome para el pasaje. Mándelo lejos, le dice. Doña Cleo se pone a llorar, pero no como mi mamá. Doña Cleo llora en serio, con mocos y sorbos. Se abraza a mi mamá. Parecen una sola señora con dos cabezas. Pasa volando un miraparriba, tan lindo, haciendo un canto. Las nubes pasan gorditas muy rápido. Intento mirar al sol, pero me brilla dentro del cerebro. Cuando doña Cleo se despide, yo trato de disimular el charco amarillo que tengo abajo del cuerpo. Mi mamá, que todo lo huele, se da cuenta. Me agarra muy fuerte del brazo. Ella mira para atrás hasta que no vemos a nadie y se pone a zarandearme. Y dice muchas veces, ¿qué te pasa, Milena? No te puedes seguir meando. Yo le digo que no sé, que fue que pasó un pájaro. Ahí se calma, me abraza. Ahora nosotros parecemos un pulpo de cuatro brazos o el maíz con su chuspa. Me estoy quedando dormida y mi mamá me despierta. Tiene empacado un bolso. Una linterna en la mano y cara de susto. Me desarropa. Dice que esa noche voy a dormir en la casa de doña Cleo. Yo aprieto muy fuerte la cola para no orinarme. No quiero ir para allá, donde ellos rondan y quieren matar al nieto. Mamá me alza, me peina, me pone las botas de caucho. Sus manos tan suavecitas, sus tetas que son nubes abullonadas, su olor a camita abrigada. Me aferro a su cuerpo como una garrapata prometiéndole que no me vuelvo a orinar nunca más. Ella me besa la frente, me dice que solo será por una noche. No cogemos por el camino de a pie, sino por entre el monte. Ella va adelante alumbrando mientras corta los yuyos con un machete. Madre abre caminos. Nos envuelve un sonido de ranas, de grillos. Otro bichito que suena a chicharra aleteadora se me mete profundo en el oído, hasta que zumba adentro de mi cabeza. Las botas sobre el barro hacen un squish, 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 squish. Como hay luna grande, mi mamá apaga la linterna. Vamos como palpando el suelo con los pies. En los ojitos siento una niebla calientita que me espesa el párpado. Hay veces que camino con los ojos cerrados. Doña Cleo nos recibe por la puerta de atrás. Tiene la tulpa encendida. Su casa está tibia. Huele a aguapanela y pan de maíz recién horneado. Doña Cleo me hace pasar a la cocina con su voz suave. Siéntese, mija, que vamos a comer. Mamá le agradece y se abrazan largo. Yo aprovecho que Doña Cleo está sirviendo la aguapanela para correr a la ventana. Veo a mi mamá como una silueta en la noche entrando a las fauces del monte. La acompañan otras siluetas de señoras y otros brillitos de linterna. Al menos no se fue sola la loca de mi mamá. Me da esperanza de que va a volver. Doña Cleo me hace un lugar en su propia cama. Como soy buena, me le confieso y le cuento lo de los orines. A ella le agarra una risa y me confiesa que ella también se orina sin querer. Me dice que eso se llama incontinencia o algo así. Antes de acostarnos, nos ponemos unos trapos de toalla en los calzones. Pienso por un segundo que ojalá mamá fuera así como Cleo, que no le ve problema a mi problema. Pero al instante me arrepiento y le rezo al Dios y al monte que me protejan a mi mamá. Justo antes de dormirme le pregunto a Doña Cleo que si las ranitas no duermen, y ella me dice que no sabe. Me despierto cuando el día tiene poquita luz y está azul. Oigo clarito la voz de mi mamá, en la cocina. Está charlando con Doña Cleo. Hablan bajito, así como cuando uno está diciendo un secreto. Entonces me acerco, así, sin hacer nada de ruido. Oigo a mi mamá decirle, «Fue terrible separar a esa criaturita de su madre. Es muy chiquita, todavía ni ve. ¿Será que nos estamos volviendo crueles como ellos?» Y la señora Cleo le responde, «Pierda cuidado, mija, que esto lo estamos haciendo por una buena causa. Acuérdese de tanto sufrimiento que nos han causado». Mi mamá se queda en silencio y agacha la cabeza. Se pone roja y aunque no le salen lágrimas, yo sé que está llorando. Doña Cleo le toma la mano y le dice, «A la Luisa también, y a la Mónica, no les vaya a decir que yo le conté. A ellas les da mucha vergüenza. Pero solo le cuento esto para que vea que usted no está sola, que les ha pasado a muchas. Ellos no tienen alma y no se merecen nada». Mi mamá hunde más su cara en su pecho, se pone las manos en la cabeza, suelta un puño sobre la mesa. «¡Malparidos!», dice. Hoy me desperté y mi mamá no estaba. Van varios días así, que me despierto, veo la cama rebujada. Ni rastro de ella, toco la cama fría. Me entra un miedo terrible de quedarme sola. Me imagino que ellos vienen por mí, por mi mamá, por Doña Cleo. El nieto de Doña Cleo ya se salvó, se fue lejos, donde ellos no alcanzan a llegar. La verdad es que no me puedo imaginar dónde es eso. Entonces se me ocurre que tal vez se fue al pasado, por allá, antes de que yo naciera. Es bonito pero triste imaginar. Me muerdo las uñas y corro al baño. Me arde el chorrito pequeñito que sale. Estoy meando cuando escucho las botas de mamá en la cocina. Corro a su encuentro y le digo, «Mamita, ¿dónde estaba?». Ella se da vuelta, me mira con ojos felinos, fijos, sin parpadear. Pregunta si me volví a orinar. Le digo que no y agacho la cabeza porque me da miedo esa mirada. Las veces que la vi, la cosa terminó con palmada. En el desayuno se le afloja la cara. Vuelve a ser mamá bonita, mullida, tibia. Los ojitos vuelven a ser redondos. Yo aprovecho y le digo, «No me dejes sola, mamita». Le cambia otra vez la vista. La mandíbula se pone como de hombre. Las muelas se le cierran. Con esa cara que da miedo me dice, «Ya no joda más, Milena». Como yo entiendo mucho, digo «chitón, chitón» para adentro. En boca cerrada no entran palmadas. Cada día comemos peor. Ya nada de carne ni nada de leche. Lo raro es que mi mamá compra, pero luego desaparece. Hemos bajado mucho al pueblo a vender la cosecha de coca. Son muchos billetes que mi mamá gasta en leche y carne. ¿Será que se la regala a doña Cleo, que es tan flaquita y ubita pasa? Yo tengo mucha hambre, o más que hambre, tengo rabia de la aguapanela con pan. La lengua me sabe a lo mismo, todo el día, todos los días, como si hubiera pegado la boca a un hielo. Esta noche no voy a dormir, voy a aguantar todo el sueño y voy a perseguirla, apenas se levante por la mañana. Yo me estoy dando cuenta de que esto es como en el cuento que la mamá tira a los niños al bosque. Ella ya no me quiere porque soy una niña que se orina. O de pronto es que ellos la amenazaron y mamá tiene que darles todas las carnes y las leches para que no nos maten. Si es así, yo voy con un machete para defenderla. Me aguanté mucho con todas las fuerzas, pero no pude. Me despierto orinada. Mi mamá se fue, otra vez. Se me ocurre que puede ser bueno que no esté en las mañanas, así puedo ocultarle esto del chichi. Me paro muy rápido a buscar un trapito y jabón para limpiar la cama, pero en el camino veo ese morral café de ella que lleva para todo lado. Sin pensarlo, lo esculco. Adentro está su camisa de cosechar, una bolsita con billetes y un tetero de bebé. Me pasa un remolino en la cabeza, y el corazón suena fuertísimo. Tun, 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 tun. Me mareo, como cuando fuimos en la lancha por el río Guamués y yo vi al mico churuco pasando de rama en rama. Parecía un perrito de los árboles con su pelo negro. Pero no me mareo bonito, me mareo feo, con ganas de vomitar. Mientras se me pasa, pienso que mi mamá tiene otro bebé. Tiene un bebé que toma mucha leche y come carne. Un bebé bueno que no se orina. Por eso me va a dejar. Ahí yo decido que no me voy a dormir nunca más, que tengo que verle la cara a esa criatura. Paso el día con escalofríos y ganas de vomitar. Cierro los ojos, me mareo, veo a mi mamita con otro niño feo, un niño calvo que tiene dientes, come carne cruda, abraza a mi mamá y me la quita. Cuando llega la noche estoy muy cansada, pero resisto. Se vienen unos colores dentro del párpado, pero yo abro los ojos haciendo fuerza, muevo los pies, saco el aire duro por la boca. Puedo oír que mamá ronca. Ese sonido me arrulla. Le miro la cara en la oscuridad porque mis ojos ya pueden ver en las sombras. Siento ganas de acostarme junto a su cuerpo, también ganas de pegarle en la nariz. No se cambia un niño por otro, señora. Eso lo sé hasta yo que soy chiquita. De pronto me acuerdo de ese día en la cocina de doña Cleo. Mamá dijo que le habían robado el bebé a alguien. Me doy cuenta de que todo es peor. Ella roba hijos. De pronto yo soy una hija robada. Pero algo en el centro del pecho insiste. Mamita, no sea mala. Diosito, haga que no sea mala. Creo que me dormí en algún momento porque vi tres patos rosados con mechones amarillos que pasaban en una fila haciendo unos sonidos chistosos. Lo bueno es que mamá sigue ahí. La luz se está poniendo muy azul. La oigo moverse, buscar su ropa en la oscuridad, vestirse. La sigo con mis orejas por toda la casa hasta que oigo que cierra la puerta. Me calzo las botas, agarro un cuchillo de la cocina y salgo tras ella. Como todavía es de noche, me llega el miedo. La veo a lo lejos separando la manigua. Corro un poquito para sacudirme el susto, para que no se me pierda la silueta de mi mamá. Caminamos así mucho rato, ella con paso decidido, cortando ramas y pisando fuerte. Yo temblando un poquito, tratando de hacer fuertes mis rodillas. Suenan los pájaros madrugadores y los que no se han dormido. También suena un arroyo que no conozco. Me tapo las orejas para no escuchar el agua. No vaya y sea que me dé uno de mis accidentes. Poco a poco mamá va desacelerando. Parece que ya vamos llegando. Me meto detrás de unos matorrales chaparritos para mirarla de lejos. Tengo la cara muy roja y caliente, como esa vez que tuve fiebre. Veía un conejo azul que me saltaba en la mano. Agarro tierra, me echo barro en el rostro para que se apague el fuego. Cuando vuelvo a levantar la cabeza puedo ver que mamá se acerca a algo. Parece una casa para gente enana, o una cuna, o una cueva. Voy a tener que acercarme más porque desde aquí no veo. Así que voy moviéndome muy despacio mientras la sangre me suena en la cabeza. Es una jaula. Mamá está agachada y agarrada de los barrotes. Adentro hay un gato grande que chupa un tetero que ella le extiende. Es un gato bellísimo, con manchitas color café y piel amarillo oro. Chupa y chupa esa teta de plástico y se arma como una sonrisa de gato. Se debería llamar sonrisas. Pero a mi mamá no le va a gustar y seguro le pone un nombre aburrido como Valentín o Emiliano. De repente, ella gira brusca, saca la linterna y me alumbra en plena cara. Yo quedo ciega, estatua. La oigo acercarse corriendo. Me zarandea con fuerza, me grita. Siento el olor de su aliento. Algunas babas me salpican. Ella me aprieta los brazos y sigue gritando. Me da una palmada limpia y seca en la cara. Suena sobre mi cachete como el rejo que se le da a los caballos. Yo me boto al piso. Nunca me ha pegado así de duro. La cara me quema. El cuerpo me quema. Adentro, un desierto. No oigo nada. No me doy cuenta de en qué momento comencé a llorar, pero no puedo parar. Me sale hartísima agua de los ojos. El día comienza a ponerse azul. Mamá me alza en sus brazos. Busca un claro en el que extiende su poncho. Se sienta como los indios y me acuna como cuando era más bebé. Me consiente la cara con mucho cuidado, como las hormiguitas. De a poco vuelvo a escuchar los pájaros y estoy meada. Giro la cabeza. Veo que el gato sigue ahí en su jaula, arrastrando el tetero por todos lados con su boquita. Me da risa. Ver al gato me saca el miedo. Cuando dejo de llorar, mi mamá me sienta frente a ella. Tiene una cara muy seria que nunca le he visto, pero que no me atemoriza. Con una voz como de profesora me dice, «Milena, no le puedes decir a nadie del jaguar porque nos matan, o algo peor». Yo le respondo que no tiene nada de malo tener un gato. Ella me dice que no es un gato, que es más bien como un tigre. Yo creo que vamos a poner un circo o que mi mamá es más rara de lo que pensaba. Luego me dice que ellos hacen cosas peores que matar, sobre todo a las mujeres. Hacen cosas tan horribles que ella no las puede contar. Ahí mi mamá se pone a llorar. Mucho, muchísimo. Yo le digo, no llore, mamita. Le acaricio la cara, el pelito. Le doy besos de hormiguita. Si fuera más grande me siento como un indio y la arrullo. Es una bebé a veces, mi mamita. Ella insiste que le prometa que no digo nada, y yo que sí, que se lo juro por mi vida. El sol ya está amarillo cuando volvemos a casa. ¿Qué será eso tan horrible que hacen ellos a las mujeres? Les sacan las uñas, les sacan cada pelo, les queman las manos con fuego. No me quiero imaginar más. Le tomo la mano a mi mamá y volvemos en silencio. Todos los días vamos a ver al tigre, y cuando no lo veo lo tengo siempre en mi pensamiento. Cierro los ojos y ahí está Sonrisas, o Valentín, o como se llame. Tiene la lengua rosadita, me lame como lija, hace cosquillas. Jugamos. Le tiro piedritas, ramitas y hojas. Todo el día quiero ir a la jaula. Pero mi mamá me vigila muy atentamente. Como el tigre se ha hecho grande, tengo prohibido entrar. El otro día descubrimos que es tigra o jaguara, porque no tiene bolitas, y ahora la quiero más. Hoy me metí en la jaula cuando ella no estaba mirando. La tigra solo me lame. Estoy segura de que algo tan lindo no puede matarte. Mi mamá me explicó que otras mujeres vienen también y le dan de comer, que la tigra es de todas. Me puse tan triste. Ojalá fuera solo mía. Ya no me orino tanto. Sueño con la tigra. Yo estoy del otro lado de la jaula mirándola, y ella me habla con los ojos. Oigo su voz de tigra dentro de mi cabeza. Me dice que no quiere estar encerrada porque no cometió ningún crimen, que las cárceles son para los malos. Quiere estar en el monte, comer chigüiros, venados y tapires. Quiere rascarse el lomo con los árboles, buscar el amor y rugirle al viento. Me despierto llorando. Me pongo las botas, camino por la casa en busca de la linterna y el serrucho. Mamá me siente, se despierta. Me agarra con las manos en la masa. ¿Qué cree que hace, Milena? A mí ya no me importa nada y le digo que me voy a liberar a la tigra. Ella sube la mano. Yo me tapo la cabeza para no recibir el golpe. Pero la mano me alcanza con suavidad. Mi mamá me está acariciando y sonríe. Se pone a reírse. Yo me río también. Esta berraquita me salió valiente, me dice mientras camina hacia la cocina. Prende el fogón y me prepara un chocolate. Nos sentamos como si fuéramos a desayunar, pero es la mitad de la noche. Vuelve a poner cara de profesora y dice, «Mija, tenga paciencia». El sábado vamos a sacar de paseo a la tigra. Ella nos va a hacer un favor. Ya luego va a quedar libre. Usted y yo estamos en una jaula también. Necesitamos que ella nos ayude a abrir la jaula. Nos vamos a liberar todas juntas. Ahora duérmase. No entendí mucho, pero a mi mamita le creo. Nos dormimos en la misma cama y no me orino. Sueño que el mundo son jaulas dentro de jaulas. Salgo de una y llego a otra que es más grande. En esos días hay mucho movimiento. Señoras que vienen por el monte y se van. Incluso vino Julián el lechero. Con camión y todo se metió en la selva con mi mamá. También hay maletas. Mamá dice que tienen que ser pequeñas. Solo puedo llevar un juguete, pero tampoco es que tenga muchos. El osito es el elegido. Ella lo aprieta mucho dentro de una bolsa plástica. Siento que me crujen los huesos. Mamá me vuelve a dejar en la casa de Doña Cleo. La viejita uva pasa, está todavía más flaquita, pero los ojos le brillan en la penumbra. Me da un rosario, me pone a rezar. Me da pan de yuca, buñuelos, chocolate. Parece Navidad, pero de terror. Yo le sigo la cuerda, pero en la mitad de la comida un chorrito caliente me baja por la pierna. Cleo no tiene buen olfato, ni escucha, ni ve. Yo dejo el charco un rato hasta que le confieso. Confieso que me he meado. Doña Cleo se ríe. Me cuenta que los tigres orinan para marcar el territorio. Es una forma de decir, esto es mío y yo existo. Me hace ilusión parecerme a la tigra. Repito en mi cabeza, esto es mío y yo existo. En la oscuridad mamá me sube al camión del lechero. En la parte de atrás van muchas familias, todas apretujadas como los granitos de maíz en la mazorca. A los más pequeños nos hacen acostarnos en las sillas de atrás y nos cubren con una cobija cuatro tigres. Todos tenemos calor. Todos tenemos miedo. Las partes del cuerpo de uno se me clavan en mis partes del cuerpo. Siento un codo en el cachete y una cabeza en la rodilla. Ya no veo nada, solo siento la respiración de mucha gente, muchísima, de todas las personas del mundo. Nadie se queja. Somos estatuas que respiran y se recalientan y se clavan pedazos de cuerpo. De a poco nos respiramos más tranquilos. Ni mi amiga Lucero, que era tan experta en las escondidas, adivinaría que hay tanta gente en este camión. Es tanto el silencio que oigo una mosca volar. También oigo la sangre de las personas fluyendo en sus cabezas como el río en la lluvia. Oigo también un ruido fuerte de metales y un maullido reprimido. Pareciera que la tigra sabe que estamos jugándonos por el silencio. El camión arranca. Con el balanceo por el camino de ripio, los codos y las rodillas se clavan aún más. Nadie se queja. Pienso que somos todos tigres. Veo los ojos de otros niños brillando en la oscuridad. Tenemos manchas y pelitos. Somos tan malos cuando queremos. Sé que estamos entrando al pueblo porque el camino ya no se bambolea. Se oye un ruido fuerte de vallenatos, voces de hombres que cantan desafinados, ruido de botellas, de sillas plásticas, ruido de machos. El camión frena, el mazacote de personas se espicha más, pero nadie respira. Se oye la puerta delantera que se abre. Siento muchísimo mareo, veo puntitos de luz que se mueven muy rápido, como chispitas que se me metieron al párpado. Ya no siento mi cuerpo, soy solo una oreja que escucha. Oigo pasos que van hacia la parte de atrás del camión, luego un ruido metálico seco, pasos de alguien que corre, un rugido increíble que suena a terremoto, a tierra enojada, a destrucción. Alguien se sube al camión, lo prende, acelera. Atrás van quedando gritos de terror, sonidos de huesos que se rompen, rugidos y balas. Yo veo todo rojo adentro de mi cabeza. Vamos muy rápido. Todos los cuerpos se comprimen más. Los niños comienzan a llorar. Alguien grita. No se puede respirar. El aire se volvió de gelatina. El camión frena. Nos quitan la cobija de encima y respiramos como cuando uno sale de nadar mucho tiempo bajo el agua. Busco la cara de mi madre y no la veo. La gente parece de plastilina. Un señor me alza y me deja en el suelo. Entre piernas y piernas por fin reconozco las botas de mamá. Me da la mano. Tengo mis pantalones muy orinados, pero nadie se da cuenta. En fila india, todo el pueblo se interna en la selva. Dicen que en 12 horas llegaremos a Ecuador. Algunos celebran y otros lloran. Yo sé que la tigra nos viene siguiendo.